En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, las 10 y 3 minutos de la noche, las 9 y 3 minutos en la Comunidad Canaria. Don Emilio Gammani, bienvenido. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Una duda que me suscita cada vez que hablo con un murciano. ¿Los murcianos vivís de una manera especial lo que está pasando en Murcia? No. A ti te ves sin cuidado.
No, ¿por qué?
Pero no hablas con amigos, ni cotilleas por teléfono. Oye, tú, menudo lío.
No, pero es que, o sea, la política allí se vive de otra manera. Es una cosa, pues, que está en tercer o cuarto lugar de tus preocupaciones. O sea, no es una cosa especialmente grave, vamos.
Bueno, hombre, en Murcia y en otros muchos lugares.
Y en otros muchos lugares, sí, claro, por supuesto.
De vez en cuando saldrá la conversación, quiero pensar.
No, pero que quiero decirte que hay sitios donde la política parroquial del asunto, del momento y tal, fíjate que fulanito, tal, no te sé decir ahora, no te sé poner ningún ejemplo, pero sé que hay lugares donde eso pasa, pero Murcia no es uno de ellos.
Tú, Anaí, gracias, bienvenida, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Tú
dónde naciste, si no es indiscreción?
Yo soy de Teruel.
Ah, Teruel. Oye, das una patada y te salen 14 de Teruel. O sea, es un sitio
que
cunden muchísimo.
Cunden.
Sí, yo no sé por qué. O sea, es una tierra de gente. Debe ser que es como el tambor del Brook. O sea, se ponen detrás de un monte, empiezan a tocar el tambor para que suene mucho.
Ahora en época de Semana Santa, que es muy bonita, ahora que mencionas el tambor, animo a todos los oyentes a que se pasen por allí si no la conocen.
Bueno, pero más que... Sí, claro, a Calanda.
La Ruta del Tambor es muy bonita.
Yo estuve una Semana Santa.
¿Dónde? En Calanda. Claro, pero es que hay más pueblos, como el mío, que es Andorra.
Que son nueve los pueblos de la Ruta del Tambor. En La Rompida. Pues te aviento una cosa, que debe, tiene su cualquier cosa, pero para un año y no más Santo Tomás, sino desde allí. Don Fernando Rodríguez Lafuente, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, don Luis.
Tengo preparada para ti una discusión que sé que te va a gustar. A ver si sabes por dónde te voy a tratar de llevar durante los primeros minutos.
¿Por el partido del sábado?
Ojalá pudiéramos hablar de eso. Ojalá, a mí me encantaría.
Bueno, dime.
No, pues fíjate, me sorprende y me gustaría que pudiéramos opinar a propósito de eso. Todavía estamos a vueltas con lo de Rufián de ayer, ¿no? Es decir, entonces esto introduce una reflexión sensata, vamos, podría introducir, daría lugar a introducir. ¿Dónde está la frontera de la buena educación o de la mala educación parlamentaria? ¿Dónde están los límites? ¿Qué se puede decir? ¿Qué no se puede decir? ¿Dónde debería acabar cortesía y empezar la eficacia? Es decir, ¿tú eso cómo lo ves?
Bueno, yo lo veo mal, porque a mí Rufián, de todas formas, me parece que... vamos a ver, insultar es un arte. O sea, no se insulta. O sea, hay insultos que son generales y que no añaden nada, no sé si se podrá decir, bueno, no voy a decir ninguno, pero vamos, los habituales, ¿no? Que esos no identifican al que estás insultando con el insulto, sino que es más o menos general. El arte de insultar, hay una revista en Estados Unidos, digital, muy divertida, que trata del arte de insultar, porque claro, el que insulta, si verdaderamente el insulto es bueno, que no tiene que ser soez ni mal educado, sino que tiene que ser muy preciso, como por ejemplo era en toda la época del barroco español, con los insultos que se hacen Góngora contra Quevedo, Lope contra Cervantes, es brutal. O sea,
no
es...
son exactamente insultos, ¿no?
No, sí, le llaman, no nos podemos ni reproducir, pero eran de una elegancia. Es que el caso de Rufián es un caso patológico, porque es que es muy malo insultando. Es decir, no se trata del insulto sino...
Lo hace con el autodominio, ¿eh?
No, lo hace con mucho... Bueno, yo le he visto, vamos, le he visto y le he oído, pero por la televisión, gracias a Dios. Y lo que hace es mucha pausa.
Pues eso, para que no le falta dominio.
Dominio...
Generalmente el insulto es cuando pierdes los estribos.
No.
Sí, no, él parece que está haciendo una obra de teatro.
Actuando,
¿no?
Él está representando y mira...
De hecho, cada vez que habla Rufián en el Parlamento, estamos... Bueno, que llega Rufián,
¿no?
O sea, vamos a callarnos todos que va a hablar él, ¿no?
Y cuando sale al estrado, mira a, digamos, al público, y entonces les dice, porque usted... Y hace un silencio, que es un silencio muy... Bueno, pero a mí me parece todo... muy sobreactuado. Es decir, no hay una naturalidad del insulto, y además el insulto, insisto, es muy malo. Dicho eso, lo que falta en la vida política española, lo hemos dicho muchas veces ya y estamos cansados de decirlo, es falta de un sentido del humor. Yo voy a poner un ejemplo. y que nadie se moleste, ¿eh? Pero si cuando Pablo Iglesias, oye, que nadie se moleste, ¿eh? Que este país está muy susceptible.
Mira,
no, lo digo sobre todo con respecto a nuestros oyentes, que son lo más importante. Si cuando Pablo Iglesias dice me la suda, la presidenta del Congreso le contesta, y a mí la verdad, señor Iglesias, es que me la suda que usted diga me la suda, esto cambia radicalmente.
Pero no, yo creo, yo no lo veo así,
ambiente.
Bajas el nivel ya.
No, es bajar, es sencillamente el problema de ingenio, efectivamente.
Es, de ingenio.
Es decir, me voy a reír de usted.
Claro.
Con elegancia. Aunque no es bajarse, de verdad, no es bajarse, es con elegancia, porque eso es muy inglés. Acuérdate cuando a Churchill en un momento en el Parlamento, una diputada le dice, la verdad es que si yo fuera su mujer, le habría puesto veneno en su café, en su té de todas las mañanas. Y Churchill la contesta, oye, estamos hablando de, fíjate, los términos, ¿no? Y Churchill la contesta, la verdad, señora, es que si yo fuera su marido me habría suicidado.
No, es que me tomaría el café.
Me tomaría el café, ¿sabes? O sea,
usted me pone el veneno, pero yo si soy su marido me lo tomo.
Esos son términos brutales, brutales, porque le estás contando, claro, que se muera. Pero son de una elegancia
más fino,
tan extraordinaria que aquí no lo tenemos porque, este rufián, con todos los respetos, y no sé,
yo por ejemplo,
es una hortera lingüístico impresionante.
Cuando van a intervenir Pablo Iglesias o Gabriel Rufián, ¿no?, siempre intento observar al interpelado,
no tiene talento,
que es,
vamos,
en este caso el presidente del gobierno, ¿no? Y es verdad que él lo lleva con bastante estoicidad porque él encaja muy bien esos goles que le tiran.
¿Cómo no vas a encajar
porque,
esos?
Claro, lo que ellos buscan es desestabilizarlo y al revés, ¿eh? Claro. Lo que provocan en él es un efecto contrario.
Es que es un problema ingenio. Ahora me estoy acordando de una anécdota de la República, a la que gracias a Dios esta democracia de ahora no se parece tampoco, pero que en esto precisamente la dejé el Robles. Cuando un diputado de la oposición le dice, ¿pero qué se puede esperar de usted, señor Gil Robles, que lleva calzoncillos de hilo?
Exactamente.
Y el otro le contesta, qué indiscreta es su señora.
Qué bueno.
No, pero eso sí. Eso es el ingenio.
Exacto,
y es el talento.
Claro. Exacto. Eso es no mancharle la boca.
El insulto no está mal, pero es que la respuesta es genial.
Respondiendo a la pregunta de Luis, es que no hay talento, no hay ingenio, lo que hay es chabacanería, hay conversación de taberna, pero de taberna ya con dos o tres vinos por encima de lo que puede ser
normal. No, estoy de acuerdo. Vamos a ver, entiendo lo que quieres decir y estoy en el fondo de acuerdo, pero déjame que yo matice. O sea, una conversación de taberna, una disputa, digamos así, de corral, de vecindad, etcétera, pues no es escenográfica. Es decir, tú...
Ya, claro, pero...
Él está utilizando un recurso, que es lo que yo quería plantearos, que le resulta eficaz, porque estamos hablando de Rufián, durante hoy se ha hablado mucho de Rufián. No, bueno, es culpa nuestra porque yo quería trascender la idea de Rufián. Yo lo que quiero saber es, entonces, el parlamentarismo tampoco puede ser una cosa muy encorsetada, donde uno no pueda decir cosas. Yo y tú y Emilio, ahí no, porque es una niña, pero hemos visto momentos tremendos en el Parlamento español durante estos últimos 40 años y se han dicho verdaderas barbaridades. En algunos momentos más justificados y en otras menos justificados. Pero Rufián es evidente que responde a una determinada y premeditada escenificación. Sí. Lo que hace es, vale, yo voy a ir con el papel perfectamente estudiado en una taberna, tú improvisas,
sí,
y te vas calentando, sí, y te vas creciendo, no, y acabas diciendo barbaridades.
Sí.
Y esa es la diferencia que yo quería establecer con la reflexión que tú hacías. Él no hace eso.
No.
O sea, él sencillamente va y provoca y llama la atención y para y domina muy bien el silencio.
Pero, por ejemplo, a Alfonso ayer sí consiguió desquiciarle porque le contestaba todo el rato.
Claro,
no,
bueno,
me insulte, no,
no, por supuesto.
Aquí no provoca el que quiere, sino el que puede, ¿eh? Y en la provocación depende mucho del receptor, de la sensibilidad del receptor. Y aquí lo que pasa es que somos poco británicos en nuestro cinismo, pero los británicos son ya han hecho máster a lo largo de la historia sobre el cinismo. A mí las provocaciones de Rufián no me provocarían, te lo digo completamente.
Bueno, pero que te llamen todo el rato corrupto, en sede parlamentaria,
Rufián.
Bueno,
no,
ya, no, pero
cuidado,
es que no. hay que estar en la piel, ¿eh? También,
pero es que tienes que saber quién te lo está llamando. A mí que me insulte
entonces,
este...
Porque es rufián, no contestas y dices, bueno...
No contesta. Lo voy a decir al estilo de los 80. paso que te cagas del tío. O sea, Rufián, venga, usted sí, diga lo que le dé la gana. Usted está pero amortizado.
Pero trascended el detalle.
Pero vienen los periódicos, vienen los medios, y entonces Rufián se convierte en tal. Si no le hicieran caso porque es Rufián,
son los chistes
de Morán.
Pero que no solo es Rufián, Fernando, no te obsequies, estamos
es
hablando.
Rufián, es Pablo Iglesias, claro, es Cañamero. Cañamero ha ido al despacho de la presidenta del Congreso.
Hoy claro. me lo ha quitado Anaí. Hoy una de las noticias, pequeñas noticias del día, que han ido a hacer las paces y por lo visto se han quedado amigos, según ha dicho el propio Cañamero en un comunicado. Pues ¿por qué? Pues porque el hombre va por allí, provoca y coge, y al ministro de Justicia le trata de sacar de sus casillas, y como tú bien invocabas hace un instante, Pablo Iglesias, coge y dice, voy a ver cuántos sinónimos de me la suda se me ocurren, después de haberlo pensado naturalmente en casa durante 3 horas, porque no lo improvisaba, lo llevaba ahí perfectamente escrito.
Que por otras cosas son cosas que Cela ha podido bien, decir no, en el
pues
Senado.
Por eso te digo. Entonces, a donde voy es a eso. Es decir, hay como una especie de no sé si se puede decir grupo organizado, porque no creo que estén organizados, pero bueno, no lo sé, de gente nueva en el Congreso que quiere llevar el parlamentarismo más allá de lo que siempre hemos entendido como una norma habitual de conducta y de corrección formal. Y eso es lo que yo quería preguntaros, si eso hay que atajarlo, si ha hecho bien la presidenta del Congreso en decirle, hombre, Cañamero, no sigas por ese camino, si hay que tomar cartas en el asunto, si hay que tratar de establecer en el reglamento algún límite que no sea trasvasable. Esa es la idea.
Bueno, yo creo que la libertad de expresión, el único límite que tiene es el Código Penal.
Tú no le puedes decir a una persona no seas mal educada, porque al final es una cuestión de educación.
Pero
es lo que ha hecho la presidenta. Vamos a llevarnos bien, hay un código no escrito en el que todos nos respetamos y todos entendemos cuál es el respeto que nos debemos como señorías que somos y como representantes del pueblo, que por eso nos han elegido. Entonces, claro, ha llegado un límite en el que se han acumulado muchos acontecimientos y la señora presidenta ha tenido que tomar cartas en el asunto. Es que lo que tú decías no es improvisado. El señor Cañamero llegó y le sacó el cartel minutos antes de empezar el pleno. Entonces, no tiene sanción, porque eso se hubiera producido 10 minutos después y sí podían meterle mano con el reglamento, pero fue antes de empezar el pleno. Bien. Entonces, ellos saben perfectamente cuándo actuar. No, es que no lo sabía su grupo parlamentario. Oye, le hemos dicho que no lo vuelva a hacer. Bueno, es que no voy a avisar si lo vuelvo a hacer.
Fernando y Ana, el problema, tal y como lo está planteando Luis, no es tanto si eso hay que atajarlo o no atajarlo. El problema, lo que es preocupante, es que eso sea eficaz. Porque en cualquier parlamento del mundo, un tío que insulta de esa manera, automáticamente se descalifica a sí mismo. No hace falta ninguna sanción. La sanción viene del electorado.
Emilio,
el problema es que hay parte del electorado
que le gusta.
No, y naturalmente, sí. Si esa parte del electorado le gusta y son tus electores, tú lo vas a hacer.
Que Pablo Iglesias le dijera a Rajoy, a usted se la bufa, eso iba también para meter el mensaje en su electorado, ¿no? Que hay gente en sus casas que escucha eso y se siente identificado.
Y el rebote de los medios de comunicación.
Bueno, es que parte de los medios de comunicación también les gusta eso.
La palabra rebote en la medida quiere decir el hecho de que los reboten.
Exacto.
O sea, no de que se enfaden, no de que.
No, efectivamente. El rebotar, ¿no? El devolver un poco o ampliar la noticia y divulgarla.
Y hasta cierto punto, hecho de que hay un electorado que quiere eso explica por qué la propia presidenta del Congreso los trata contra algodones. Cosa que cuando es un diputado de los suyos el que comete ese exceso, no le duelen prendas en atajarlo inmediatamente, porque sabe que a su electorado esas cosas no le gustan.
Pues yo creo que de verdad, independientemente de la ordinariez, porque esto ya pasa a la categoría de ordinariez, ya sabéis que hay tres categorías, hortera, ordinario y macarra, ¿no? Entonces, en el grado de
categorías que las ha establecido solo por tocar de las narices.
Yo mismo. en la categoría de ordinario, eso es una ordinariez. O sea, eso es como decía, mire usted es un ordinario. Estas cosas se han perdido, pero...
¿Y cuál es la diferencia entre ordinario y macarra?
Macarra ya es un colgado de mucho cuidado, ya es un nivel ya tirado del colgado por excelencia, ¿no? El ordinario es una persona un poco desagradable, como es esto, y el hortera, pues es, ya sabes de dónde viene, de un término de Galdós.
Pero es que no debemos olvidar el escenario en el que estamos, que es en el Congreso de los Diputados.
Ahí voy.
Yo creo que estamos sobrepasando unos límites que...
Pero yo creo que como...
Que no había que ponerlos, pero hay que ponerlos.
Con todos los respetos, como sigamos con esto, estos se crecen.
Pues...
No, no, lo digo como... Ya, va a haber normas al revés. Cuanta más normas haya, más divertido va a ser pasarnos las normas. Con lo cual, aquí habría que utilizar un NPC, que no puedo repetir lo que es, pero que significa ni P caso. Es decir, ustedes sigan haciendo el circo, pero nosotros no vamos con el circo. Ustedes sigan haciendo el ridículo y sigan animando a la hinchada, pero esto no va por ahí. Usted siga diciéndome la infra, me la tal, pero esto no va por
pues
aquí.
Yo creo que esto es como los niños, ¿no? Si mientras las cosas funcionan no hace falta normas, pero en el momento en el que eres un rebelde, no. Tus padres te tienen que poner unas normas en para este cumplir.
Caso, yo creo que estamos discutiendo, pero yo creo que no. Yo creo que sí,
que es necesario marcar el límite, porque es que lo sobrepasan de una manera.
Yo creo que se han equivocado en este caso concreto, en el caso de Rufián. Y es curioso porque yo no solo no coincido con lo que ha dicho Pablo Iglesias, sino que estoy exactamente en el argumento contrario. Él, porque le resulta eficaz, ha tratado de defender a Rufián diciendo, pero ¿cómo nos vamos a fijar en las cuestiones formales y claro, tal, cuando lo importante es el contenido? Pues digo, mira macho, por haberte pasado de frenada, en vez de estar hablando del contenido, estamos hablando de esta chorrada, que no deja de ser una chorrada, porque claro, ayer lo que pasó en esa comisión de investigación fue muy serio, muy y el serio. Ministro se puso en muchos apuros a sí mismo, porque decía una cosa y la contraria, no he oído las cintas, pero están manipuladas, pero ¿cómo puede usted saber si están manipuladas si no las ha oído? Y el que yo nombré como número dos de la policía dice una cosa, pero yo digo que no dice la contraria. Es decir, ayer pasaron, insisto, cosas de bastante calado. Y sin embargo, ellos mismos nos han llevado, nos han puesto el señuelo para que en vez de hablar de eso estemos hablando de lo contrario.
Yo creo que tiene que haber un ejercicio de responsabilidad por parte de la gente que se ocupa diariamente de la información en el Parlamento para distinguir las voces de los ecos. Diciendo,
bueno, pero la crónica allá, parlamentaria no sé. Es la crónica parlamentaria.
No, sí puede ser muy divertida y está la de Fernández Flores y está. Pero, como tú acabas de decir, hablemos, hay una responsabilidad social de transmitir a los lectores lo que verdaderamente importa y lo que verdaderamente
sí, pero
tiene,
lo que el lector consume tiene, es eso tiene, es,
oh, bueno, pues
es
entonces,
escuchar
pues
es escuchar a Gabriel
pues entonces,
no, pues pero
entonces
hay que darlo
si,
todo.
Si eso consume es el que va a votarlo
hay que darlo
pero
es que todo
eso, pero fíjate yo Ana en eso no termino de estar de acuerdo
cuidado,
pues,
¿sabes? Sí,
porque
sí.
A veces
claro no no oye
todos los que no sabemos escribir tendemos a despreciar la forma y preferimos resaltar el contenido.
No hay contenido sin forma, ¿eh?
Claro, pues ahí está.
Claro, o sea, que no se equivoque nadie.
No es tanto que a la gente le interesan esas cosas, sino como que cuando se las cuentan de una forma muy aburrida. Entonces, se puede perfectamente, y además no es alternativo. Tú puedes estar contando el fondo del asunto y además cortar la parte más o menos jocosa o bromista del tema y en la misma crónica contar las dos cosas y que el tío que se la lea se entere de todo, ¿no? Pero hay una inclinación, una tendencia en la política española, yo creo que viene prácticamente desde que Rajoy ganó las elecciones de 2011 a la pura superficialidad, al dato inmediato, a la cosita que han dicho unos. No termina de haber análisis, probablemente porque hay muy poco que analizar, pero algo hay.
Como ha dicho Luis,
algo hay.
Oye, esto es algo inédito en la historia de la radiodifusión española. Voy a citar a Manlujan.
Pero Manlujan ha sido muy citado.
No, pero digo, pues, al igual que los viejos sistemas paganos de creencias, los medios masivos otorgan prioridad a lo personal sobre lo impersonal, a los hombres sobre las cosas, al actor sobre el acto. Nos regresan al fuego vacilante de las cavernas del Neolítico. Y eso es lo que hemos hecho con Rufián. Volver a las cavernas del Neolítico. No hablamos del acto, sino del actor. Y este es el drama. Y este es el drama que el periodismo y la gente que informa tendrá que planteárselo. No, es que interesa. Si interesa es porque tú se lo estás contando.
No, evidentemente
claro,
interesa.
No, que cada uno asuma la responsabilidad.
Al lado,
es una anécdota frente a lo que ha contado Luis de todo lo grave que se contó en esa comisión. Bueno,
pero
pues
si
el
tú
que...
haces dos noticias, una con esto de Rufián y otra con todo lo que contó Fernández Díaz,
otra noticia
y te aseguro
va,
que
la
noticia
va
de Rufián
es que lo de Rufián
es infinitamente más
cosas. Puedes
es
contar
así.
La cosa jocosa
no, claro, por si esa es la lucha en
la crónica larga para el que de verdad quiere enterarse
y el que hace la crónica larga vende dos periódicos.
Pues no caigamos en nuestra propia trampa y no prolonguemos esto más allá de la
trampa.
Nos contaban ahí que es una de las noticias del día que efectivamente hoy Ana Pastor ha recibido a Cañamero y ha tenido que responder a las preguntas críticas de los periodistas. Bueno, que le ha dicho cómo ha ido la reunión, qué va a hacer usted con este tipo de excesos verbales en el Parlamento. ¿Qué sabemos, Leticia Vaquero?
Bueno, lo que sabemos de eso, al menos os puedo contar una última hora, porque Ana Pastor ha estado esta tarde en la presentación de un libro de un compañero del partido, del secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales del PP, que se llama José Ramón García Hernández, un libro que se titula Reflexiones desde fuera de la muralla, y que ha congregado, por ejemplo, a Pablo Casado, a Ana Pastor, a Ángela Cebes, ha estado Íñigo Méndez de Vigo, y aquí es donde sacamos las palabras entrecomilladas de Ana Pastor, diciendo, quejándose de los insultos que tiene que oír a los diputados y que ella no puede ser su educadora. Dice, no puede llegar a la política una persona sin venir aprendido previamente. Y esto lo ha dicho porque Méndez de Vigo ha destacado algunas citas de este libro, de por ejemplo, de Winston Churchill, y subrayando que es importante que quien se dedique a la política haga pedagogía y explique el porqué de las cosas. Y en ese momento ha sido cuando Ana Pastor ha dicho, sí, pues igualito que lo que me toca a mí, ¿no? Dice, qué maravilla poder entrecomillar las palabras de Churchill o de Kennedy, que no entrecomillar a Pepe, a María o a Francisco para insultar a alguien, como ella es lo que tiene que ver en la Cámara Baja.
Bueno, efectivamente, tiene que ver con el ingenio, pero bueno, quiere decir que Churchill era un tipo de ingenioso, pero decía unas barbaridades. Algunas de las anécdotas para mí preferidas tiene a Churchill como protagonista. Ya sabes que hay una que a mí me gusta mucho, que en el fondo es un ataque terrible, porque a veces con mucha suavidad en las formas puedes mandar mensajes terribles. Y yo repito una que siempre me gustó mucho, me parecía muy ingeniosa, que es un cruce entre dos genios, cada uno en su género, Churchill y Bernard Shaw. Y entonces estaba, se llevaban, tú la conoces, estaba especialmente, estaban enfadados, porque como tenían una rivalidad notable, y entonces Bernard Shaw le manda una invitación a Churchill, primer ministro en aquel momento, y le dice, querido primer ministro, te mando dos entradas para el estreno de mi última obra, y que puedas ir acompañado con algún amigo en el extraño supuesto de que te quede algún amigo. Y entonces Churchill le contesta y le dice, querido Bernard, lamento muchísimo no poder ir al estreno de tu última obra, pero con mucho gusto acudiré a la segunda representación en el extraño supuesto de que tu obra alcance una segunda representación.
No, es que es constante.
Churchill tiene montones. Todavía, esa desde luego es buenísima.
En sus memorias están... pero es un poco esa forma de decirlo. Que
claro,
yo creo
elegante,
que sería,
claro.
Que sería el asunto de esta... No, vamos, con el que hemos empezado y Luis nos preguntaba. Bueno, hay una maravillosa que es... Que es un poco...
Ejemplo,
una escena que se repite en Ciudadano Kane, con la escena del teatro, vamos, de la representación operística y Joseph Cotten. Pero hay una, y esto es histórico, en el Times, ¿no? El editor del Times se empeña en que el crítico teatral, que entonces el crítico teatral era todo, porque era el que iba, se volvía, como vemos en Ciudadano Kane, a las 3 de la mañana a la redacción, a escribirlo, la crítica, o a la 1 de la mañana. Y el crítico teatral del Times en ese momento, estamos hablando de finales del siglo XIX, le dice al editor, oye, mira, no me mandes a esa obra, conozco al autor, es una mala obra, ¿para qué vamos a perder espacio? Podemos ir... No, tienes que ir, ya sabes, estas cosas. Va el tío, regresa a la redacción, se pone delante de la máquina de escribir y dice, ayer, en el theater, no sé cuánto tal, se estrenó la obra de teatro bajo el título tal, 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 del autor... tal, 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 dos puntos. ¿Por qué? Y nada más.
Sí.
Hay formas. En fin, para volver al principio, eso es un insulto impresionante. Pero la delicadeza, la elegancia, la forma de decirlo, y es demoledor.
Por ejemplo, yo ahora me
estoy... Entonces, claro, cuando eres a rufiar, dices, ay, hombre,
cuando Pablo Iglesias le dijo al presidente,
serio,
¿no?, que a usted se la bufa y todo, claro, lo que le dijo, porque ya tiene todo cerrado, ¿no? Dijo, oye, pues muchas gracias, porque si usted ya da por hecho que toda la gente que me tiene que aprobar los presupuestos, que todavía no lo tengo matado, ya lo tenga, bueno, pues ya tienen ustedes la noticia, que aquel señor... Pues fue una manera elegante de contestarle, ¿no?, a esa ordinariedad que no venía a cuento.
Y con cierto sentido.
Bueno, ayer hubo, antes de ayer, me parece, hubo un socialista que le preguntó...
Sí,
a...
no, es Torres Mora.
Torres Mora, sí.
Que es un buen parlamentario.
El ministro de Educación, sí, le contestó muy socarrón, sí, y muy bien.
Íñigo le contestó con lo de Aute, pero en fin, claro, decir cine, más cine, sí, por favor, que toda la vida al cine y los sueños cine son... con el IVA, en fin, ¿no? O sea, pero...
Tuvo que relacionarse.
Bueno, pero bueno, estuvo bien.
Estuvo
porque
bien, sí, entre los dos. Es otro tono.
Es otro nivel.
Exacto.
Otro nivel.
Bueno, desgraciadamente, hablar de esto puede ser entretenido y, sobre todo, en fin, nos aparta un poco de la actualidad más terrible. Pero hoy el acto parlamentario más lamentable desde mi punto de vista no se ha vivido en Madrid, sino en el País Vasco. Hoy en el País Vasco, y me gustaría conocer vuestra opinión al respecto, se ha producido una resolución de todos los grupos, menos de uno, que es el Partido Popular, dándole una importancia que, en mi opinión, no tiene a la pantomima esta que se va a perpetrar dentro de 48 horas en el País Vasco del desarme, supuesto desarme, de armas viejas, anquilosadas, obsoletas, inservibles, y que además van a estar lo suficientemente modificadas como para que la justicia no pueda saber si han servido o no para perpetrar atentados, ¿no? Y de repente se han puesto todos de acuerdo como a felicitarse, a dar grandes gritos de alegría, a hacerse fotografías con los de Batasuna ahí delante, etcétera. ¿Tiene sentido para vosotros?
Para mí la verdad que no tiene ningún sentido y es verdad que es que todavía no se ha producido el hecho. Primero, vamos a ver qué va a pasar el sábado. Segundo, que no solo basta con que el sábado digan, oiga, aquí tenéis todo lo que teníamos y ya somos libres y ya, oye, que cada uno se quede en su casa y Dios en la de todos, no. O sea, yo creo que ha sido un error de todos los partidos políticos. Yo creo que ahí el Partido Popular ha estado bastante bien. Es verdad que en todo estas semanas yo he echado de menos una posición quizá más fuerte, ¿no?, del gobierno, del Partido Popular, pero hoy sí que ha puesto los pies contra la pared. He dicho, señores, es que esto no se puede quedar así. Es que hay muchos casos sin resolver. Es que las víctimas necesitan, que estos señores tienen que pedir perdón. Estos señores no se pueden ir a su casa y decir, bueno, ya está. Ya estamos todos.
Parece que ha habido un movimiento por parte de los presos para ir acelerando no solamente la entrega sino la disolución, porque si no hay disolución no hay posibilidades de que salgan.
Claro, pero eso tiene su explicación, claro. O sea, ahí la trampa es la siguiente.
Sí, claro.
O sea, cuando Urkullu fue nombrado lehendakari, a los pocos meses fue ya, y como suceden estas cosas, fue a ver a Mariano Rajoy. Estamos hablando de hace cuatro años. Y ya nada más ir a verle, le dijo lo que quería conseguir durante su mandato como lehendakari. Y una de las cosas que ya le dijo hace cuatro años, lo digo porque no es de ahora, es: yo quiero que usted me transfiera la competencia penitenciaria. Claro, pedirle eso a un presidente que entonces tenía mayoría absoluta era una tontería, porque pues yo quiero un castillo en Escocia y sin embargo no me lo puedo permitir. O sea que ponemos cada uno nuestros propios deseos. Pero ahora las circunstancias han cambiado notablemente, porque ya Mariano Rajoy no es un presidente con mayoría absoluta, es un presidente con mayoría muy precaria que tiene que negociar unos presupuestos generales del Estado a cambio de contrapartidas. Y entonces es cuando aparece el PNV y dice, oiga, que yo quiero seguir esto. Y entonces es cuando se pone en marcha esa escenificación, decir, bueno, para que yo pueda ir y no pedirlo o tal, a ver, vosotros, chicos del mundo berchale, hacer un gesto, para que yo pueda venderle un gesto al gobierno, decir que algo se está moviendo, etcétera, por los presos. Y entonces, claro, cuando los presos, contestando a tu observación, se dan cuenta que el gobierno dice, no cuela, o sea, esto no te sirve para nada, es cuando ahora los presos empiezan a decir, bueno, si esto no vale, tendremos que llegar un poco más allá, que es lo que está pidiendo el gobierno, lo que había pedido Zoido, lo que hoy ha ocurrido en el Parlamento Vasco. Esa es la manera que yo tengo, al menos, de entender lo que ha ocurrido.
Apuntado precisamente porque iba en esa dirección.
Eso está muy correctamente explicado, pero yo creo que sobre todo eso hay una especie de manto de ficción, porque todos son ficciones alrededor de la ETA. Cuando la ETA mataba, hacíamos la ficción de que no era un movimiento político, de que eran simples criminales, y eso es lo que justificaba el que solo combatiera contra ella la policía. Es decir, si tú ibas, te armabas, dices, pues bueno, pues oye, han matado a mi primo en esto, pues yo voy a cogerle, voy a pegar un tiro al primer aberchale que me encuentre por la calle. Naturalmente eso era inconcebible, porque había que mantener la ficción de que la ETA no era más que un grupo criminal, cuando era bastante más que un grupo criminal desde el momento que sus objetivos eran políticos y además estaban respaldados por una buena parte de la población del País Vasco. Bueno, pues en fin, hicimos esa ficción y con esa ficción se logró que ETA acabara de matar. Pero una vez que se ha conseguido eso, ahora hacemos la otra ficción, que es que efectivamente es un grupo político que se ha firmado una paz que no es tal, donde hay una negociación, donde se entregan las armas, las puñetas. No habíamos quedado en que era un grupo criminal, donde tienen que estar es en la cárcel y cumpliendo sus condenas. Los narcotraficantes no entregan las armas, las bandas mafiosas no entregan las armas, los mafiosos de la camorra o de la mafia siciliana no entregan ninguna arma, no hay zulos que entregar ni nada que se le parezca. ¿Por qué a estos señores se le da ese privilegio a consecuencia del cual esperan recibir unos beneficios, por pequeños que sean, de naturaleza penitenciaria, de naturaleza política o de cualquier otra naturaleza? ¿Por qué? Porque efectivamente no son un grupo de criminales, un grupo político. ¿Y por qué no empezábamos haciendo eso desde el principio, que los hubiéramos podido combatir de manera quizá más eficaz? Pues no, señor. Entonces, no entiendo la razón de por qué hay que acumular todas estas ficciones para tratar con la dichosa ETA, salvo que haya una cuestión que no termina de estar seguro en la negociación que hizo Eguiguren con estos desalmados.
¿Y es
si efectivamente la ETA guarda una pistola debajo de la mesa, vigilando el proceso que se está pasando en el País Vasco, y si las cosas no se producen tal cual se pactaron en Noruega, que no sabemos muy bien que se pactó, se vuelve a sacar la pistola y volvemos a matar?
Yo creo que eso ya es irreversible.
No lo discuto, pero esa es la única, es decir, no se trata tanto de que sea así, sino que en la negociación se quedaron en eso. Oye, si no me dais esto, que puede ser muy poca cosa, puede ser simplemente el acercamiento de los presos o lo que tú decías de la competencia en materia penitenciaria, pero si no me lo dais, yo vuelvo a matar. Es verdad que no son capaces, no tienen la capacidad para volver a hacerlo, probablemente. No, pero yo tengo la impresión de que eso es lo que se pactó.
Y el tiempo ya no es... el tiempo no juega a favor de eso, ¿no? A pesar de todas las turbulencias que pueda haber en la Unión Europea, que pueden ser muchas. Pero la verdad es que cuando consigues ver las cosas con cierta perspectiva, ¿no?, a veces sientes algo que es muy sencillo, que es que la ETA, como otros movimientos terroristas, bajo la excusa esa política que tú señalabas, tienen un momento histórico muy concreto, que es el final de la Segunda Guerra Mundial y la aparición de lo que se llaman los movimientos de autodeterminación, que por cierto habían comenzado los norteamericanos después de la Segunda Guerra Mundial, con el desmantelamiento de Europa, para desmantelar los viejos imperios europeos, y esa cosa que se inventó
Woodrow Wilson en los 14
Wilson,
puntos.
El concepto de autodeterminación, que no había existido. Aparece después de la Segunda Guerra Mundial la derrota y la desaparición de Inglaterra, de Egipto, el triunfo de Nasser, el triunfo de todos los movimientos de liberación, el comienzo de la guerra de Vietnam, los países que supuestamente habían sido colonizados por Europa. Estados Unidos tiene ahí un papel lamentable que va a pagar después con la guerra de Vietnam, porque se va a tener que ver implicado en lo que él había desencadenado, en cierto sentido, y lo cuenta maravillosamente bien, para nuestros oyentes, quien lo quiera leer, Graham Greene en El Americano Impaciente, todo lo que sucedió en Vietnam. Impasible, ¿no? El Americano Impasible, efectivamente. Y ETA surge de eso, de esos movimientos. Y eso ahora no va por ahí. A lo mejor van otras cosas, ¿eh? Que no sean, no sé si tan dramáticas y tan lamentables como ha sido ETA en la historia de España y de Europa, pero no van por ahí. Vete a saber por dónde pueden ir, pero
perdona, Emilio, yo creo que no se va a plantear otra vez la vuelta a la violencia.
Exacto,
algo se está moviendo desde el punto de vista de la coacción y de la amenaza, porque, y esto es un poco lamentable, porque si el gobierno no actúa con cierta proporción, pues se nos puede ir de las manos. Otegi lo que está diciendo es, señores, el mundo proetarra se mueve sobre todo alrededor de las cárceles. Sí. Ese es el mundo más activo. Y en el mundo de las cárceles están empezando a surgir muchas voces diciendo, la política que se está siguiendo es ineficaz. Los presos están perdiendo la paciencia. Y como no consiguen lo que quieren, que es por lo menos el acercamiento, etcétera, pues hay ya algunos grupos que están cambiando de estrategia y está volviendo la calle borroca, que no es lo mismo que volver a sacar la pistola debajo de la mesa y destrajar cabezas.
La violencia tiene muchos lados.
Bueno, bien, no, de acuerdo, pero por ahí voy. Y entonces lo que está pidiendo Otegi, y yo creo que por ahí va en alguna medida la explicación de la terrible, infame fotografía de ayer, es decir, denme ustedes una baza, porque se me están volviendo en contra. Y ahora hay un grupo nuevo que yo ya no controlo, que vuelve a una violencia que habíamos superado. Yo soy el hombre de paz que dijo Zapatero.
Sí.
Y entonces, claro, ahí se está planteando ese chantaje. Y o el gobierno lo enfrenta con prudencia y con sentido de la proporción, efectivamente. Sí. Y por eso me ha gustado el hecho de que no le haya temido a la soledad hoy. Sí. Hoy el Partido Popular y las declaraciones de Zoido, que han ido en la misma dirección, pero el Partido Socialista de Euskadi ya está vendido.
Pero es que el Partido Socialista de Euskadi, claro, es que no lo puedes entender.
No, bueno, puedes perdona entender. Porque te he cortado.
Mira, no, será en definitiva eso. La verdad es que francamente no recuerdo en lo que iba a decir cuando me has interrumpido, con lo cual bien interrumpido estoy. Claro, seguro que no tenía importancia ninguna.
Se te va a caer el pelo, se te va a caer el pelo.
Así, bueno, salvo que compres Nouvelle Anzulé.
Ah, bueno, entonces ya.
Bueno, hay un nuevo regenerador, porque ya sabéis que en este programa siempre hablamos del champú de Nouvelle Anzulé con extracto de cebolla, que hace que nuestro cabello no se caiga, lo fortalece, sobre todo. Bueno, pues ahora os tengo que dar, no es una notición, pero sí que es un dato relevante. ¿Sabéis cuántos cabellos se nos caen al mes aproximadamente?
Te lo voy a apuntar. A
ver, entre 50 y 100, ¿eh? Perdón, al día. Al día.
Que eso es,
otra cantidad distinta.
No, haz la suma.
¿50?
Entre 50 y 100 cabellos al día.
A quien lo tenga.
Eso, por los días, por cada uno de los meses del invierno, ¿vale? Unos 90 días, que además se incrementa un 30%, al final hace que hayamos perdido en los meses de invierno 12.000 cabellos, aproximadamente, ¿vale? 12.000, esa es la cifra que di el otro día. Y ahora se trata de que vuelvan a nacer, se nos ha caído, pero vuelven a nacer, siempre y cuando le demos también una ayudita. Y ahí es donde entra el regenerador de Nouvelle Anzulé, potenciado con maca andina, que con principios activos que al final se condensan en la raíz, revitalizantes, estimulantes, todo esto para regenerar vitaminas, nutrientes, y vamos a conseguir pues tener mucho más pelo, con mucho más volumen, que nazca un pelo más sano, más grueso, en 8 semanas. Lo podéis encontrar en farmacias, en parafarmacias, en herbolarios o en la web nouvelleanzulé.com.
En casa de Herrero, es radio.
Bueno, 17 minutos para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. Empezábamos en esta tertulia hablando de los insultos de Rufián. Y hoy también es noticia, ya cambiando el tercio, ya hemos pasado por el Parlamento Español, por el Parlamento del Congreso de los Diputados, para entendernos, por el Parlamento Vasco, y a mí me gustaría pararme un poquito en la actualidad del PSOE, porque van pasando los días y cada vez está más cerca la cita con las urnas y con los compromisarios y con la elección en primarias del secretario general. Y entonces ha sucedido algo que tiene en común con lo que estábamos hablando, lo de las formas, ¿no? Antes de ayer, me parece que fue, trascendió la conversación íntima que tuvo el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista con un grupo de Nuevas Generaciones, y entonces allí dijo de todo, hasta japuta a Margarita Robles. Por cierto, sigo insistiendo que sin ningún ánimo de insultar. O sea, porque es que hay determinados lugares donde eso no es un insulto.
Exacto,
no, dicho en determinadas circunstancias.
Efectivamente, cuando tú le... Hoy se lo he explicado a los alumnos, además. Cuando tú le dices a alguien, pero qué cabrón eres, ¿eh? Eso no es un insulto, al revés, es casi hasta un elogio, estás utilizando un término.
Es una manera de saludarse.
Entre hombres,
fulanito,
cabroncete.
Y una ristra de insultos.
Exacto.
Y tal, y dónde has estado.
Exacto, o sea, claro.
Bueno, pues es verdad, hombre, en el ámbito coloquial y con el tono, de todas maneras se hicieron las paces. Pero bueno, no quería quedarme en la anécdota, digo, por buscar el referente que estábamos, el antecedente que estábamos utilizando antes de los insultos, de las formas. Casos que hoy se han decidido ya los sanchistas en romper una línea, digamos, de moderación, y hoy Adriana Lastra ha pedido de una manera ya furibunda que, por favor, a este señor lo quiten de la Secretaría General, lo cual nos da una idea de cómo están las disputas internas, ¿no?, de cara a la elección en primarias. Y hoy ha estado Susana Díaz en Barcelona. Hoy hemos conocido que, bueno, yo ayer ya pierdo la noción del tiempo, que el PSC ha constituido una, justo cuando iba a llegar Susana Díaz a Barcelona, una plataforma de apoyo a Pedro Sánchez, etcétera. Esa disputa, Anaí, tú que conoces mucho mejor los detalles, ¿cómo está?
Pues como tú has dicho, yo creo que ya la guerra es carnal. Hoy Adriana Lastra ha presentado ese escrito a la gestora, pidiéndole que la gestora haga algo porque esas conversaciones dañan la imagen de Pedro. Yo creo que van a utilizar precisamente todo lo que ha salido de esas conversaciones, los insultos a Margarita Robles, el lío con el PSC, con Toxo, ¿no? Entonces ellos van a utilizar eso para que Pedro Sánchez todavía pueda venderse más como, ¿veis cómo vayan en contra de nosotros? ¿Veis cómo se inventan cosas para convencerles, para derribarnos, porque nosotros somos, porque nos... Entonces yo creo que ellos lo van a utilizar para seguir dándole vida al muñeco Pedro Sánchez y volver a reavivar ese fantasma de nos han derrocado, ellos son el IBEX, ellos son el aparato y van a por nosotros. Yo creo que ese es el mensaje, eso es lo que quieren transmitir el equipo de Pedro Sánchez.
El victimismo izquierdista, ¿no? O sea, es decir, a mí otro día un buen amigo socialista y tal me decía, se quejaba un poco de la dimensión y de la proyección que se le dan los medios a Pedro Sánchez
yo no creo que sea una cosa de los medios, porque hoy mismamente Susana Díaz, yo he estado viendo sobre todo computando cuántos militantes estaban con ella, que es la candidata del aparato, y había 250. Te aseguro que a Pedro Sánchez van muchos más a verlo,
¿eh? En el de hoy, sin ir más lejos, que estaba en Salamanca, ha habido 700 militantes.
Entonces, ojito que...
No, el problema no es... El problema,
que no es una cosa de los medios, arrastrando a mucha gente.
Lo hemos hablado muchas veces. La cuestión no es los militantes de un partido, sino los votantes de un partido.
Sí, pero en este caso
simpatizantes, ¿no? Que es verdad que los equipos contrarios dicen, no, es que muchos de los que van no son ni siquiera del PSOE. Con los militantes del PSOE, que a lo mejor nunca han ido a votar a unas primarias. A lo mejor esta vez sí que van.
Vale,
y no creo que vayan a votar a Susana Díaz.
No,
seguramente vayan a votar porque están a favor de no a Mariano Rajoy.
Por decirlo más o menos simplificando, pero probablemente si esas primarias fueran de militantes, simpatizantes y votantes del Partido Socialista, los resultados no serían tan claros para Pedro Sánchez como parece que la militancia está. Es decir, que hay una gran diferencia entre, no diferencia, o cierto matiz entre el votante,
por supuesto,
y el militante.
Por supuesto.
Y los que dan los triunfos a los partidos, con todos los respetos, no son los militantes.
Sí, pero es que ahora hablamos
son,
de otra cosa.
Son los votantes.
Ahora estamos hablando de un proceso de primarias para elegir a un secretario general.
Claro, la cuestión es si el proceso de primarias se pudiera abrir a todos.
No tengo por qué. Si no soy militante del PSOE, ¿por qué tengo que elegir a su secretario general? A mí me parece bien que lo elijan sus militantes.
No.
¿Por qué lo tengo que elegir yo como votante? Yo votaré luego al que a mí me parezca.
Pero tú como votante del PSOE, pero no militante...
Bueno, pues se me afilio si quiero participar en ese proceso.
No tienes por qué. En las primarias norteamericanas... Tú te apuntas a votar y no tienes por qué ser militante del Partido Demócrata.
Pero es que el problema de los Estados Unidos es que está lleno de americanos y esto está lleno de españoles. Entonces, en el momento en que a ti te basta...
Hay otra diferencia. No seáis malos.
No, hombre, es que si a ti te dan la oportunidad de intervenir en las primarias del PSOE,
pero
con solo apuntarte, imagínate lo que hace la gente de Podemos.
Es que el Partido Socialista, vamos a ver, los votantes de un partido votan en las elecciones, claro, y votan a un candidato, no a un secretario general. Y el Partido Socialista abre la elección a los militantes y a los simpatizantes cuando eligen al candidato a las elecciones generales. Esa elección está abierta también a los votantes, como tú reclamas. Pero este es el proceso de elección de un cargo interno, que es el secretario general del partido, que no ocurre como el Partido Popular, que el presidente del PP se convierte inmediatamente en candidato a las elecciones sin necesidad de cumplir ningún otro trámite.
Además, para elegirlo.
Y ese es otro proceso de primarias, y en esas primarias, como tú reclamas, sí que participan los votantes. Pero ahora es un secretario general, y ahí estoy con Anaí.
Pues... En fin.
Pero en cualquier caso yo creo que hay un error en la campaña de Susana Díaz, teniéndolo todo a favor, que creo que es muy grave. Porque cuando tú te diriges a los militantes, obviamente les gusta más ahora mismo
la caña
que Pedro Sánchez pueda meterle al PP. Pero
Susana Díaz,
Susana Díaz podría explicar. Vamos a ver, porque la militancia del PSOE no solo le preocupan los temas ideológicos, le preocupa recuperar el poder. Porque luego hay cargos, no para todos los militantes. Pero
también
pero
se
les
olvida que ha perdido dos veces Pedro Sánchez en las urnas,
pues eso es lo que
parece que no se ha presentado.
Aquí, ¿qué
nunca?
Es lo que pasa? ¿Quién nos está levantando la merienda? ¿El PP? ¿Es que nuestros votantes se han ido al PP? No, señor. Aquí nuestros votantes con quien se han ido es con Podemos, que es precisamente en los brazos de quien se quiere arrojar Pedro Sánchez, que nos va a dejar sin un puñetero cargo. A ustedes les gusta mucho la política de Podemos, pues voten ustedes a Podemos. Pero si nosotros queremos volver a ser lo que fuimos y quieren ustedes que volvamos a tener cargos para repartírselos entre ustedes, nosotros tenemos que hacer una política completamente distinta a la de Podemos.
Pero es que yo creo que ahí ha sido listo, porque él se vende como el único candidato capaz de poder derrocar a la derecha. Él no habla de Podemos, porque efectivamente es su próximo aliado, ¿no? No le queda otra. Pero él mira hacia la derecha. Y en esa derecha incluye al PSOE de Susana Díaz, que es todo el aparato.
Claro.
Entonces, ojo, porque claro, ese mensaje en la militancia, que es mucho más radical que los votantes, sí que cala.
Este es Torbin.
Sí que cala.
O sea, este es Torbin, que va a hundir el Partido Laborista. Es el mensaje de Torbin.
Es el mensaje
de Sanders.
Acabo de ver una encuesta en Francia. Camón está el quinto. El quinto, el candidato socialista.
Valls. El otro.
Jamón se llama, ¿no?
Sí.
Este va el quinto.
Claro.
El quinto, por detrás incluso de la extrema izquierda. Sí. O sea, yo no ya de Fillon.
No va a llegar.
Lo que pasa es que en el caso francés se equivocó, porque hay muchos socialistas, empezando por Valls, que están apoyando a otro candidato.
Claro.
O sea, que ahí hay una clara fractura y tampoco eso te sirve como...
El caso es que la socialdemocracia europea se está viniendo abajo.
Fíjate, aquí la apuesta ya sería, si en el supuesto de que Sánchez saliera como secretario general, no el techo, sino el fondo, es el PASOK griego, que desapareció prácticamente. O sea, cuando cae la dictadura de los militares, de los coroneles griegos, hay dos partidos que se van repartiendo, como aquí, prácticamente el poder, que es la nueva derecha y el PASOK, que era el Partido Socialista, ¿no? Y prácticamente hasta la crisis van alternándose los dos partidos. Cuando empieza toda la cuestión de Tsipras y todo lo demás, el Partido Socialista, que había estado gobernando, se convierte en una fuerza marginal en el Congreso. Esta es la cuestión de Sánchez, que puede pasar aquí.
Es verdad que es un fenómeno muy extraño, ¿no? Porque parece ahora mismo que Pedro Sánchez no tiene pasado. Es como si acabara de llegar a la política y viene aquí a salvar el partido, cuando va a pasar completamente lo contrario si consigue ganar.
La campaña de Susana Díaz debía recordar. Es que yo no entiendo.
Efectivamente. No sé si Pedro Sánchez lo está haciendo muy bien o los demás.
Una porquería de aparato de partido.
Aquí está pasando algo.
Es un lugar. Cava los tiene demasiado sueltos.
Algo que se nos escapa a todos, digámoslo con tranquilidad. Y es que no empezamos a entender los elementos, la complejidad de la realidad. Porque el gobierno está haciendo cosas y toda la cuestión es que lo explica mal o lo comunica mal. Sánchez está subiendo y entonces es que Susana Díaz no se explica bien. Entonces, aquí, ¿qué está ocurriendo para que o los agentes que están haciendo cosas no tengan el resultado y la acción que están haciendo y sea interpretado por la sociedad de diferentes maneras? Es decir, es sorprendente, tú lo acabas de decir, y va a misa, que el inminente pasado político de Sánchez es desastroso y sin embargo es ascendente. Bueno, pero aquí se dio un caso de alguien que había hecho un plagio y que y tenía un programa de televisión y según se fue descubriendo el plagio fue subiendo la audiencia del programa de televisión. Es decir, que no nos sorprendamos tampoco, porque esta sociedad es un poco extraña, ¿eh?
Bueno, de todas maneras os habéis escurrido como anguilas, porque yo lo que quería que es que me os retratarais a propósito de si es razonable que se le pida o no se le pida la dimisión al secretario general del
Grupo. A mí me parece un poco excesivo, porque esa conversación grabada sin que él se enterara era una conversación privada que no sé vosotros, pero si a mí me graban conversaciones con amigas mías, pues igual me meten en la cárcel también.
Totalmente.
Entonces, yo creo que está, es verdad que ahora mismo está en una guerra, en una guerra fratricida interna, que debería también cuidarse un poquito del vocabulario que utiliza y de las cosas que dice, porque es verdad que decía cosas bastante fuertes, pero bueno, yo hay que ponerlo en contexto. Él, yo creo que ha reaccionado bien, ha pedido perdón a todo el mundo. O sea, lo bien que hizo es que atajó rápido el problema, que no dijo como el ministro ayer, no sé si es mi voz, pero hay cosas que están...
No, pero que no sea
soy yo, lo he dicho, y oiga, perdónenme, porque como dijo Margarita, ¿no? En lo personal no tengo nada, y claro que le perdono, vamos a ir al fondo de la cuestión, que es las cosas que dijo.
Que no sean cínicos, los miembros de un partido son los que hablan peor de sus compañeros.
Totalmente. Eso ya lo decía Churchill, ahí están los caballeros de la oposición, y aquí están los marranos son compañeros de partido.
Ya estamos con citas así más ilustradas. Yo creo que fue Lord Acton el que lo dijo y estableció la categoría. Existen los amigos, los enemigos, los traidores y los compañeros de partido.
O sea, es otra fórmula.
Es ya el sumum de la deslealtad y de la
maldad. Acuérdate que el conde de Romanones, con esto de Lord Acton, cuando pierde una de las votaciones y le dice que le ha ganado, hombre, conde, tampoco hay que enfadarse, usted que es tan liberal, dice, yo liberal, sí, quería ver a Lord Acton con esta tropa, ¿no? Y la verdad es que, para traducirlo a hoy, queríamos ver con esta tropa, pero yo creo que no sean cínicos, porque son los propios miembros de los...
También es verdad que
Susana... los partidos los que ponen a parir a sus compañeros.
Susana, o sea, Díaz lo tiene más complicado, porque ella sigue siendo presidenta de la Junta, entonces le van a atizar mucho por... Oiga, si usted tiene que estar trabajando en la Junta, tiene que estar haciendo su propia campaña, ¿no? O sea, que Pedro tiene 24 horas, 7 días a la semana, y no tiene nada que perder y tiene todo por ganar. Entonces, él sí que va a muerte contra todo y contra todos. Entonces, claro, yo creo que los otros son los que tienen que medir muy bien sus pasos y ver cómo lo derriban, pero yo creo que cada vez es el fenómeno Pedro es cada vez más grande, y yo no sé hasta dónde puede llegar, pero ojito con los que dan por sentado que va a ganar Susana, porque yo a día de hoy no apuesto mis ahorros al montón de Susana Díaz.
Lo de los avales es lo que quiere acá. Hoy he leído, por cierto, que me ha sorprendido mucho, porque eso sería una demostración evidente del divide y vencerás, que quiere cederle avales a Patxi López. Primero para que Patxi López pueda
llegar
a 9.000, lo cual ya es muy lamentable, porque...
Es
humillante.
Patxi López va de Matilde Fernández.
No, vale, pero vamos,
eso es Zapatero.
Es verdad, hombre, que esté en tres, el voto de Patxi le roba votos a Papa, al propio Pedro, ¿no? Claro, pues a Susana lo que le conviene es que llegue Patxi, claro que sean tres. Aunque sean pocos,
pero a nadie sin que se note, lo que no puedes decir es, y ahora te cedo yo, o sea, lo que quería...
Muy torpes, están muy torpes, sí. Es un aparato de porquería, sí.
No, lo que pasa es que...
Pero los tiempos de Felipe González no pasaron.
No, claro, es que cuando...
A lo mejor es que la sombra de Felipe tampoco pasa, ahora pasa demasiado.
No había primarias en tiempos de Felipe.
No, pero lleva razón, que eran un poco más elegantes, ¿no? Es decir, pero ¿sabes una cosa? Cuando la casa va a la deriva...
El guerrismo muy elegante no era, ¿eh?
No, entiéndeme, pero...
Claro, es sí, que decís, o sea, unas cosas...
No, digo elegantes...
Entonces no nos lo parecía. Digo elegantes, pero no, ahora comparado con lo que hay...
Comparado con lo que hay ahora, parecían Churchill, o sea, decir, era otra cosa. Y ¿sabes una cosa? Mi abuelo me decía siempre, el que vende, acaba. Cuando algo empieza a la deriva, va todo a la deriva. Es decir, no hay ya quien retome la navegación, ¿no? Ya el barco va, y entonces lo único que van haciendo es sacando el agua y tirándolo, porque o pegan un remonte impresionante, o el PSOE es un andante errático en este momento. No le ves un programa de gobierno, no le ves una idea de España, bueno, tampoco la tiene ninguno, pero en fin, no ves a ese Partido Socialista que ha sido capaz de gobernar dos veces en España y con unas mayorías. No ves a ninguno de los tres. Claro, que tampoco les pasa a los otros. O sea que...
Bueno, os voy a despedir con gran júbilo.
Estábamos ahora.
Pues sí, ha llegado el momento. Ya sabes que hay que esperar a que se llegue al clima y entonces cortar el momento estupendo para que así quede en alto. Fernando, quedas despedido. Anaí, quedas despedido.
Buenas noches.
Emilio Cammani, quedas despedido. Y eso sí, si queréis una medida de despedidos con el dinero que habéis ganado en esta tertulia, iros a la tienda de Libertad Digital, eso ya es cuestión vuestra.
Porque os dejan pagar en cómodas cuotas sin intereses y absolutamente de todo. Solamente tenéis que entrar en tienda.libertadigital.com o llamar al 902-80-86-46, 902-80-86-46, y vais a encontrar de todo para daros un capricho, un regalo para una persona especial, de joyas, de productos para el bienestar, relojes, prendas de abrigo, bolsos, mobiliario para casa, absolutamente de todo. Así que quedaos con la web.
Hasta mañana.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.